Bienvenidos al decimocuarto episodio de la quinta temporada de FICTOX, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. En esta ocasión estamos con Leopoldo Ferguson. Leopoldo es economista y profesor de la Universidad de los Andes. Yo soy Mateo López y los estaré acompañando en este capítulo. Hola a todos, estamos aquí con el profe Leopoldo Ferguson, de la Universidad de los Andes. En este nuevo capítulo, muchas gracias a todos por estar escuchando. Entonces, hola, profe, ¿cómo estás? Un gusto tenerte.
Al contrario, muchas gracias y el gusto es mío poder estar acá.
Bueno, profe, para empezar la entrevista, entonces me gustaría empezarte un poco. ¿Cuáles fueron como tus primeros intereses hacia la economía y hacia quizás pues este mundo en el que estás metido? Ya sea primaria, bachillerato, ¿cómo te introdujiste a estos temas?
Sí, bueno, pues tal vez voy a evitar irme hasta la primaria para no hacer demasiado largo el cuento. Pero sí pienso en mi formación desde el colegio y mis intereses como académicos. Curiosamente, empezaría por hablar de mi interés en las ciencias sociales y las humanidades, que terminan conectándose con mi interés en la economía de varias maneras, pero recuerdo, por ejemplo, ya en bachillerato varios cursos de humanidades y ciencias sociales que despertaron varios intereses en mí. Siempre tuve mucho interés, por ejemplo, por la literatura. Tuve una profesora extraordinaria en el colegio, por si acaso llega a oír este podcast. Bueno, hacerle el homenaje porque fue profesora de muchas generaciones, dejando una marca muy clara, Mireia Fornaguera. Y luego tuve otros profesores también en el área de literatura que, de forma interesante, quizás no muy sorprendente, creo que si pienso en efectos duraderos en ciertos intereses intelectuales, algunas de esas materias fueron las que más sembraron unas inquietudes. Entonces, en el colegio, cosas como, por ejemplo, recuerdo que tuve una clase que se llamaba Literatura del Colonialismo. Ahí leímos a varios autores, a Jamaica Kincaid, a B.S. Nepal. Y aunque estoy hablando de literatura, buena parte de lo que hacía, por ejemplo, ese curso que recuerdo era situar la literatura en un contexto social y económico en particular. Y yo creo que eso me empezó a dar como cierto interés en esos temas. Y bueno, yo creo que esa es un área que siempre me interesó. También me interesó las ciencias sociales. En la época de mi formación básica, recuerdo una clase que se llamaba Historia de las Revoluciones del Siglo XX, otra que era como sobre Colombia contemporánea. Como las clases de ciencias sociales me interesaron mucho y me fueron despertando un interés en entender la sociedad. Y en ese sentido, pues me fui volcando hacia intereses en ciencias sociales como lo es la economía. Y por supuesto, la otra cosa que también tuve siempre mucho interés en el colegio fue un gusto por las matemáticas. Las matemáticas me gustaron mucho. Creo que una cierta elegancia y una cierta como transparencia que tiene el análisis matemático me atrajo. Y entonces, creo que eso era como algunos de mis gustos en el colegio, ¿no? Siempre fui muy, muy nerdo, digamos, como se dice coloquialmente. Y entonces, ahí tuve muchas influencias del colegio. Y luego tuve influencias de la familia, por ejemplo, para interesarme en la economía eventualmente. Entonces, mi papá es un médico, digamos, siempre digo que es un médico sesentero y me parece que es una conclusión inevitable de estar en la medicina, en contacto con la gente, conociendo las realidades sociales de un país y haber crecido en esa época, haber tenido como esos años formativos en los 60s, conduce necesariamente a tener una sensibilidad social. Y mis papás, ambos son médicos, creo que ambos la tenían. Y en el caso concreto, mi papá, me acuerdo que en las comidas de familia, él hablaba de las teorías económicas y distintas teorías económicas y había sido estudioso del marxismo. Entonces hablaba de, como seguramente muchos en su generación, de las teorías marxistas. Y entonces todo eso me expuso como a formas de aproximarse a entender la sociedad. Entonces, en el momento en que tenía que escoger qué estudiar, me pasó algo que no tiene nada de original entre economistas, es lo que le pasa a muchos que deciden hacer economía. Y era, mire, por un lado está este interés en las ciencias sociales, por otro lado está este interés en las matemáticas. ¿Cómo hago para seguir persiguiendo esos intereses? Y la economía parece mezclar las dos cosas, parece no sacrificar una de esas dos aristas. Y entonces me fui por la economía y bueno, así entré a estudiar economía en los Andes.
Ok, y eso que hablas de involucrar tanto matemática como ciencias sociales, yo siento que, por ejemplo, en nuestra universidad en los Andes es mucho más enfocado en la parte matemática que en otras universidades, en economía. Tú lo ves de esta forma y lo es correcto. Quizás piensas que tal vez debería haber un mayor enfoque en ciencias sociales o cómo.
Quizás la percepción, pero creo que es exactamente al contrario. Nosotros, si nos comparamos con otros programas de economía, tanto nacionales como internacionales, tenemos unas características que ponen mucho énfasis en la complementariedad entre el análisis de las herramientas matemáticas
Sí.
y la estadística, en que, por supuesto, somos muy sólidos, con las humanidades y con los aspectos más sociales, digamos, a las aproximaciones más amplias. Y no solamente de la herramienta matemática a la comprensión de la economía. Entonces, ejemplos de eso, por ejemplo, es que tenemos cursos de historia económica y de historia del pensamiento económico como parte del currículo básico, cosa que no incluyen muchos programas ni nacionales ni internacionales. Y además de eso, pues las otras cosas que hacen parte, digamos, no solamente el hecho de que tengamos un ciclo importante en historia económica y del pensamiento económico, sino también que en nuestro diseño de los demás cursos hay un énfasis en esa comprensión amplia y en entender que la economía es una ciencia social que se apoya muchísimo, quizás más que otras, aunque muchas otras ciencias sociales también lo hacen, en un arsenal matemático, pero que en su esencia es una ciencia social. Entonces yo creo que esa percepción puede que exista, pero yo no diría que es muy acertada. Nuestra
Listo.
formación busca ser muy integral, que además es una ambición de la Universidad de los Andes como universidad, no solamente la Facultad de Economía, el tener esa formación como y esa mirada integral.
Súper, me gusta mucho eso que dices. No sabía, yo no estudio economía, tenía esa percepción.
Sí.
Pues un poco equivocada. Entonces, bueno, cuando te graduaste de economía, ¿qué hiciste? Ahí fuiste directamente a seguir estudiando, entraste a trabajar en algo diferente.
Sí, bueno, pues primero toqué mis influencias en el colegio, pero no hablé propiamente de mi paso por los Andes, que creo que se conecta mucho con esto que estamos diciendo acá en el pregrado de la formación integral. Yo venía con esta inquietud doble entre querer entender la sociedad, pero no abandonar mi interés por las matemáticas. Entré a estudiar economía de esa manera. Y de hecho, mi primera intención fue: quizás voy a hacer un doble programa entre economía y ciencia política. Tomé algunos cursos de ciencia política, tomé introducción a la ciencia política, tomé política colombiana y pronto vi, de pronto no estoy tan contento con hacer un doble programa porque me pierdo la oportunidad de ver muchas otras cosas que ofrecía la universidad que también me llamaban la atención. Entonces, en particular, dije, no, más bien no voy a hacer doble programa, me voy a quedar con economía, pero va a haber materias que me gusten mucho en otras áreas y esas áreas que prioricé sobre todo fueron historia y filosofía. Entonces, en historia vi de pues, varias clases, vi, por ejemplo, historia del tercer mundo, recuerdo esa clase que fue interesante, y en filosofía vi clases de Nietzsche, de Wittgenstein, de John Rawls, de Hegel. Y así fue configurando mi perfil como economista, que es en mucha formación en economía, pero con un interés amplio en una comprensión de la sociedad que desborda lo estrictamente económico. Entonces, lo que yo hago hoy en día es economía política. Y en efecto, seguí de largo, después de haber visto algunos cursos, que en esa época no eran tantos, pero que algunos cursos que exponían esa relación que hay entre lo económico y lo político, decidí, estando contento con que había logrado combinar esos intereses en la economía, donde veía que la economía sí tenía esa potencialidad y que sí era una ciencia social como muy rica en esa dimensión, decidí continuar haciendo una maestría y entonces hice nuestra maestría, que todavía hoy existe. El programa de economía para graduados, que es una maestría pues, de formación muy sólida en economía, la hice derecho, digamos, después del pregrado, y empecé a perfilar mis intereses en investigar, en lo académico, y me fui a investigar al Banco de la República, o sea, fui a trabajar al Banco de la República, pero en el Departamento de Investigaciones Económicas. Allí duré un tiempo y después de un tiempo de estar allí trabajando en temas fiscales, es decir, de los ingresos y gastos del gobierno, este tipo de cosas, me interesó ese tema, pero no me interesó ese tema solamente por lo económico, sino me interesó sobre todo porque es que en cómo una sociedad cobra impuestos y cómo gasta lo que recauda en impuestos, en esas decisiones está siempre en el centro precisamente la interacción con lo político. Al final, ¿qué impuestos cobramos, en qué gastamos la plata que recogemos para el Estado? Es una decisión eminentemente política y entender qué grupos de interés político influyen en esta decisión, pues es absolutamente fundamental. Entonces trabajé en eso, pero llegó un momento en que si uno quería seguir trabajando en el Banco de la República, uno tenía que hacer cosas como más misionales del Banco de la República. Es decir, trabajar en política monetaria y esos eran temas que no me interesaban tanto. Y por cosas del azar, en ese momento coincide que me llaman Roberto Stein y Juan Carlos Echeverri para preguntarme si quiero venir a trabajar en la Universidad de Los Andes en un proyecto de investigación. Y coincide además que en ese momento James Robinson, quien ha sido pues mi mentor y hoy en día coautor, viene a Colombia a pasar un año sabático que él tenía en la universidad. En ese momento él era profesor de la Universidad de Berkeley. Todas esas cosas se juntan y decido, no, me voy a los Andes, a pesar de que las tías, abuelas, tíos y amigos de los papás dicen, uy, ¿cómo no te vas a ir del Banco de la República, que es tan buen empleador?
Sí.
Me vengo a los Andes porque es donde puedo hacer lo que me apasiona. Y además había tenido la enorme oportunidad de haber sido antes alumno en la Escuela Internacional de Verano de la Facultad de Economía de los Andes de James Robinson, precisamente. Y venir aquí y poder estar cerca a Jim, trabajar en investigación, pues fue una oportunidad que tuve muy joven y que me pareció maravillosa. Y en esencia, desde ahí no me he ido propiamente a esta universidad. Me fui a estudiar mi doctorado, pero el resto he estado acá y he estado trabajando precisamente en los temas de economía política, que eran temas que me venían interesando a lo largo de la carrera y que se profundizó ese interés en la oportunidad de haber sido no solamente alumno, sino de haber trabajado con Jim Robinson aquí en los Andes antes de irme al doctorado. Y por supuesto, esa relación fue una de las cosas más importantes que marcaron que haya podido irme al doctorado donde me fui y la trayectoria que vino después.
Ok, entonces, eso que estabas contando, que has estado muy, pues desde muy temprano metido en la academia, en la investigación, y has tenido la oportunidad de estar en múltiples universidades, tanto aquí en Colombia como en Estados Unidos, en Harvard, tanto estudiante como en Harvard, MIT, Chicago, si no estoy mal. ¿Qué diferencias ves? Tanto Andes, pues que tiene más experiencia, universidades, digamos, élites colombianas como élites estadounidenses. ¿Qué rescatas de ambas, especialmente las colombianas? Y más específicamente, esa diferencia quizás de la que podemos hablar más tarde, correlacionada al libro de La Quinta Puerta, de diferencias entre esas universidades élites y las universidades promedio en Colombia. Entonces, ¿qué diferencias ves ahí entre las universidades?
O sea, hay un montón de contrastes ahí para hacer, pero sobre todo entre las universidades en las que he tenido la oportunidad de estar afuera y la Universidad de los Andes, o entre.
Pues empecemos, por ejemplo, Andes, MIT, Andes
Sí.
Harvard, esas dos que son por lo menos muy élites, MIT.
Sí, pues digamos que ahí es difícil hacer la comparación en el sentido de que mi experiencia personal en esos distintos lugares ha sido en condiciones distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Claro.
como estudiante, sería injusto comparar mi experiencia como estudiante en la Universidad de los Andes con mi experiencia como estudiante en MIT, en el sentido de que cuando me fui a MIT, pues fue como estudiante de doctorado, que es otra historia distinta a cuando uno es estudiante de pregrado o incluso de maestría en una universidad como los Andes. Entonces, algunas de las diferencias corresponden no tanto a las diferencias en las instituciones, sino a las diferencias del tipo de programa en el que estuve involucrado como estudiante. Porque, por supuesto, el haber llegado a MIT, la primera sensación que uno tiene cuando se encuentra en ese entorno es la sensación de un cierto síndrome de impostor. Es como, ¿por qué estoy yo acá? Porque uno mira a su alrededor y a sus compañeros y dice, caramba, es una cantidad de gente súper calificada, súper talentosa, y a mí me metieron en este combo, yo como que tal vez no pertenezco. Y yo siempre cuento que la primera reunión que tuvimos en que nos reciben a la cohorte en MIT es una profesora que le dice a uno tal cual eso, le dice, mire, cada uno de ustedes está mirando a su alrededor y está pensando, ¿por qué me eligieron a mí? Y no se preocupen, sabemos exactamente por qué elegimos a cada uno de ustedes. Y claro, tienen compañeros muy talentosos, pero cada uno de ustedes sabemos por qué los elegimos. Y esa sensación, pues obviamente es una sensación de estar en la élite de la élite de la Academia Mundial, es una sensación que pues es muy especial y que sería injusto comparar cómo me sentía ahí a cómo me sentía en cualquier otro entorno educativo. Y también pues por la naturaleza del programa. En el doctorado uno está mucho más metido en el proceso de estudiar y en la exigencia que le hacen a uno, no solamente apropiándose de cierto conocimiento, sino de apropiarse al punto que lo puede utilizar y llevarlo un poco más allá. En los programas de pregrado o maestría, pues no necesariamente. Entonces, en ese sentido, pues la comparación no será justa si digo cuál es mi experiencia como estudiante en un lugar u otro, ¿no? Porque esta sería una diferencia, por ejemplo, que marcaría. En un caso estaba en mi pregrado, en maestría, apropiándome los conocimientos tal cual son, siendo capaz de utilizarlo, pero no tal vez llevándolos a un nivel posterior. En el doctorado, usted se enfrenta a estar haciendo todo el tiempo, desde que está tomando clases, es tome clases, aprenda esto, pero ahora, ¿cuáles son las implicaciones adicionales? ¿Cómo puede ir un poquito más allá? Entonces, los famosos problem sets que uno hace en el doctorado son un esfuerzo de tratar de entrenar el músculo intelectual para hacer eso. Es como, usted aprendió esto, ah, bueno, pero ¿cuál sería la implicación si pasa esto o aquello? Yo creo que una buena educación siempre tiene que formar a los, pues buscar forzar a los estudiantes en esa dirección, pero el grado en que uno fuerza a los estudiantes en esa dirección es distinto en un pregrado, una maestría, un doctorado.
Listo. Sí, siguiendo esta línea de educación, pero bueno, quizás. Sí, siguiendo esa línea de educación, más en Colombia y mencionando tu libro con tus colegas autores de La Quinta Puerta, pues ustedes resaltan como esta gran segregación y desigualdad que hay en la educación, principalmente en colegios en Colombia. Y bueno, y plantean quizás algunas soluciones, más que todo por el problema, por plantear algunas soluciones. Este libro ya se publicó hace 2 años.
Sí.
Mi pregunta es si desde que se ha publicado, ¿has visto quizás algún cambio? Igual no ha pasado mucho tiempo, pero sí quizás has visto un cambio, por lo menos en la percepción, por ejemplo, de acciones políticas. Y si crees que habrá un cambio positivo, o cómo crees que se desarrollará este problema a lo largo de los años.
Pues a ver, en el libro La Quinta Puerta hablamos de unos problemas que son bastante estructurales y cuyo cambio de fondo no puede ocurrir en 2 años. Entonces, en ese sentido,
Claro,
tendría que decir,
sí.
no, pues un cambio importante, no. Porque, a ver, digamos, recapitulemos un poco como cuál es la idea o algunas de las ideas principales del libro. En concreto, una cosa que nosotros notamos en el libro es que en sociedades que son muy desiguales como Colombia, no solamente hay unos que tienen más acceso a bienestar material que otros, más ingreso, más plata que otros, sino que las sociedades también se segregan en ese proceso. Es decir, unos tienen más plata que otros, pero además no solemos encontrarnos los que tenemos distintos niveles de bienestar económico, distintos niveles de ingresos, en los mismos entornos, en condiciones de igualdad con frecuencia. Y la educación es un ejemplo de eso. Hay muchas razones. Una que yo siempre menciono es una cosa que llamo la trampa de la debilidad de los bienes públicos, que es esta idea según la cual cuando un Estado tiene una cierta dificultad en proveer bienes públicos buenos a un amplio grupo de la sociedad, las personas que no están contentas con esos bienes públicos, pues encuentran una solución individual. Eso lo vemos en muchas dimensiones. Cuando no estoy contento con el grado de seguridad que me ofrece la policía, entonces decido vivir en un conjunto cerrado con el celador. Cuando no estoy contento con los espacios de esparcimiento, recreación, etcétera, que me ofrece una ciudad, entonces busco la manera de tener un gimnasio privado, un club de deportivo privado.
Sí.
Y cuando no estoy contento con el grado de educación que puedo obtener en las instituciones públicas, busco la solución accediendo a una educación privada. El problema es que cuando hacemos eso, la sociedad se segrega según quienes pueden pagar esas soluciones privadas y quienes no. Es decir, nos segregamos según niveles de ingreso. Y la segregación en niveles de ingreso conduce, o por supuesto, a exacerbar la inequidad. Porque quien puede acceder a estos mejores servicios de forma privada, pues va a tener condiciones que solo reafirman esas diferencias originales que existían en términos de el acceso a una buena educación, el poder gozar de seguridad, el poder tener buena salud, lo que sea. Y sobre todo, ese efecto directo de exacerbar la desigualdad, a ese efecto directo lo acompaña otro efecto que es indirecto, pero no es menos importante. Y es, se construyen como una especie de subculturas. Porque si, caricaturizando un poco la situación, los ricos estudian con los ricos en colegios privados y los pobres estudian con los pobres en colegios públicos, pues los ricos y los pobres no se encuentran en su etapa formativa en condición de iguales, sino que se van a encontrar en entornos distintos, en donde ya hay jerarquías y no crean una base común de entendimiento, ni de casi que ni de cultura. Entonces, esa dimensión cultural de la desigualdad es un poco lo que nos preocupa en el libro. Y decimos, para reducir la desigualdad en Colombia, no solo tenemos que hacer algo que es súper importante, como lo es incrementar la calidad de la educación pública, sino que tenemos que valorizar esos espacios donde podríamos encontrarnos muchas clases sociales, a tal punto que la gente no se quiera segregar tanto según nivel de ingreso. Que imaginemos un caso donde solamente atendemos el problema de que la educación pública sea de mayor calidad, pero sigue habiendo segregación por clases sociales. ¿Qué es lo que pasa si sigue habiendo segregación por clases sociales? Que siguen existiendo esas culturas distintas entre los ricos y los pobres. Y eso lo han estudiado desde hace años los sociólogos, el más famoso es Pierre Bourdieu, en donde dice, oiga, hay unos métodos de reproducción de la desigualdad que son culturales, en donde cuando la sociedad está segregada por clases sociales, resulta que los ricos no solamente tienen más plata que los pobres, los ricos también tienen más acceso a amigos poderosos, eso es lo que a veces llamamos capital social. Los ricos también tienen un cierto capital simbólico, el honor que tiene haberse graduado de la universidad con tal prestigio, del colegio con tal prestigio. Y los ricos también tienen un capital cultural distinto, tienen unas referencias culturales diferentes. Hay una forma de vestir que es la socialmente valorada como la de clase alta. Hay una forma de hablar que es como la valorada de clase alta, ¿no? En todas las ciudades de Colombia hay una forma de hablar, para usar el término bogotano, gomelo o ñero, ¿cierto? Y así hay en todas las ciudades de Colombia. Y esas son barreras que quizás son un poquito más intangibles, pero no dejan de ser reales para el ascenso social. Que si usted no encaja en ese molde, quizás se le cierran ciertas puertas. Si usted no tiene unos amigos poderosos, porque no tiene, no tuvo la oportunidad de tener un círculo social más amplio, pues quizás se le cierran otras puertas. Si usted tiene un acento que denota una clase social y hay sesgos implícitos, intencionales o no intencionales, en contra de una persona que viene de un entorno social, entonces se le pueden cerrar otras puertas. Además de que se crea o no se logra crear una comunidad, una confianza amplia entre personas que puedan tener realidades económicas diferentes. Entonces, lo que nosotros decimos es tenemos que lograr reducir ese grado de segregación social por ingreso que hay en Colombia, sin llamarnos a engaños de que todas las sociedades, incluso las muchas más equitativas, tienen algo de esa segregación, ¿no? Digamos, sociedades con altos grados de redistribución, con una educación pública de altísima calidad, siempre hay alguna élite que vaya y se segrega, pero es que en Colombia eso pasa desde muy pronto. Desde niveles de ingresos medianos, la gente empieza a buscar cómo se va para un nicho en donde se segrega. Y eso nos preocupa. Y eso es un cambio cultural y por lo tanto es más amplio y más largo y más difícil que lograr que quede en un par de años.
Y por ejemplo, la Universidad de los Andes, pues es muy famosa por su calidad de educación, pero también muy famosa, pues por, digamos, aquí estudian los hijos de los ricos, también es muy elitista.
Sí.
Pero digamos que inicialmente uno de los propósitos de la universidad cuando se fundó era crear profesionales excelentes para hacer el país un lugar mejor, para sacarle a Colombia adelante. Y si bien esto en parte ha pasado, siento yo que ahora más como el pensamiento como reinante de la universidad. Es eso, como hacer plata, hacerse rico y si bien esto pues puede generar un aumento, digamos, el bienestar de la sociedad en general, pues por cómo funciona la economía, pues no es como el, digamos, el pensamiento ideal. ¿Tú lo ves de esta forma o no? Y si lo ves de esta forma, ¿cómo crees quizás que podríamos cambiar un poco con esta responsabilidad social en los estudiantes para que sientan más como esa responsabilidad moral de, hombre, yo he tenido estas oportunidades, tengo una educación magnífica, quizás mi responsabilidad con la sociedad es hacer lo mejor que pueda para dar mi parte?
Pues a ver, varias cosas. Lo primero sobre la Universidad de los Andes como una universidad elitista. Yo creo que eso ha sido cierto históricamente, pero la universidad está en un proceso desde hace varios años que no tiene reversa y que la rectora está comprometida y creo que toda la comunidad está comprometida a que cada vez tiene que ser más cierto que entrar o no entrar a la Universidad de los Andes no puede ser función de si cuando a mí me admiten yo tengo o no tengo la plata para entrar. Ahora, eso no quiere decir que se borren todas las desigualdades. Porque el solo hecho de ser admitido en la Universidad de los Andes ya
Claro.
implica que yo tuve una vida de
Sí.
privilegios, ¿no? Pero si uno mira y compara la composición de la población estudiantil en la Universidad de los Andes hoy versus la composición de la población estudiantil en la Universidad de los Andes hace 20 o 30 años, pues no hay punto de comparación.
Okay.
Hay un aumento muy importante de la diversidad al interior de la universidad, que es muy importante, que hay que mantener, que hay que fortalecer, que todo el mundo está comprometido con hacer eso. Y yo creo que eso es muy importante en línea con lo que estábamos diciendo con la quinta puerta. Tenemos que crear espacios en los cuales, en condiciones, pues, de iguales, todos como estudiantes, se encuentran personas que tienen realidades económicas muy distintas, que se vuelven amigos, que construyen un capital social conjuntamente, que borran esa desconfianza frente a quien pueda tener un acento distinto o una forma de vestirse distinto o una forma de verse distinto o unos padres con un entorno diferente. Entonces yo creo que eso es muy bueno y es muy bueno que pase en las instituciones privadas. Ahora, tiene que pasar en todas las instituciones. Tiene que pasar en las instituciones privadas, tiene que pasar en las instituciones públicas y tiene que pasar a una escala muy grande. Entonces por eso creo que no basta con que las instituciones privadas se comprometan con una búsqueda de lograr eso, sino que tiene que pasar a una escala grande y desde temprano. Para que pues no sea muy tarde cuando ya llega a la universidad, como decía antes, es un poquito tarde. Por más esfuerzos que uno haga, hay una realidad en Colombia y es que si uno mira cómo son los que se gradúan de bachilleres en términos de estrato socioeconómico, es una escalera descendente. Muchos de estrato 1, poquitos de estrato, pues como es la sociedad
Sí.
colombiana, poquitos de estrato 6 y una escalera en donde, digamos, si vamos del 1 al 6, son más de 1, menos de 2, menos de 3, menos de 4, menos de 5, menos de 6, simplemente porque son menos personas los que son relativamente ricos en Colombia. En cambio, si uno mira cuáles son los que entran a la universidad, o sea, en el paso de bachiller a entrar a la universidad, la escalera descendente se vuelve una escalera ascendente. Poquitos de estrato uno llega a la universidad
En números
en
absolutos.
números absolutos, exacto, en números absolutos. Lo que vemos es que los números absolutos de graduados de bachiller son un reflejo de la sociedad colombiana. Hay abundantes capas pobres y medias y pocas capas altas. Mientras que si uno mira cómo es la población que entra a la universidad, pues no es reflejo de la población que se graduó de bachiller, porque la capacidad que tenemos de convertir a un bachiller de estrato 1 en un universitario de estrato 1 es mucho más baja que la capacidad que tenemos de convertir un bachiller de estrato 6 en un universitario de estrato 6. El bachiller de estrato 6 con muy altísima probabilidad se va a convertir en un universitario. El bachiller de estrato 1 con mucha dificultad se va a poder convertir en un universitario. Entonces, esta integración de clases sociales a lo largo de todo el ciclo educativo tiene que ocurrir desde muy, muy pronto y esta reducción de brechas y oportunidades tiene que ocurrir desde muy pronto para que cuando lleguemos a la universidad, el compromiso en el que está la Universidad de los Andes y muchas otras instituciones pueda tener mayor efecto, porque se logra, pero si ya las diferencias vienen desde antes, es difícil. Entonces, lo primero es eso, yo creo que es un compromiso que tiene que continuar. Ahora, el hecho de que seamos una universidad de élite nunca ha ido en contra, y de hecho es el propósito de los fundadores, como usted bien dice, que sea una universidad que está enormemente comprometida con el país. Ahora, yo sé que la caricatura es Universidad de los Andes, de frente a Monserrate, de espaldas al país, pero la realidad es muy distinta. La Universidad de los Andes ha estado a lo largo de toda su historia desde su fundación, muy comprometida con servir al país. Entonces, eso es lo segundo. Lo tercero es, ¿ha caído ese compromiso? Creo que es la tercera parte de su pregunta. ¿Se ha caído ese compromiso? Y si la gente ahora piensa más en cómo va a salir para sacar un provecho individual de esa educación privilegiada que obtuvo, o si va a buscar cómo utiliza ese provecho, digamos, esa educación privilegiada para lograr un impacto social positivo. Esa sí que es una pregunta difícil y no tengo cifras concretas. Puede ser un sesgo de disponibilidad de la gente con la que yo interactúo,
Okay.
pero yo todavía veo mucha gente trabajando de forma muy comprometida con el país, egresada de esta universidad o trabajando en esta universidad y a partir de su investigación, su docencia y su trabajo, sus proyectos, muy comprometida con el país. Puede ser de nuevo, como digo, un sesgo de disponibilidad, la gente con la que más interactúo, la gente que tiene como esa motivación y que le da mucha satisfacción personal sentir que con lo que tiene puede ofrecer algo positivo al entorno. Y yo en general soy muy escéptico de las generalizaciones, ¿no? Yo odio mucho esa generalización muy común en Colombia que hay de, por ejemplo, denigrar de lo público y decir, ah, es que todos los que están en el gobierno se roban todo, entonces, ¿para qué pagamos impuestos? Por ejemplo, mis estudiantes saben que yo digo esto una vez cada dos clases y creo que ya hay un meme por ahí circulando, invitando a decir, no, esa generalización, perdón, evidentemente es absurda porque es falsa. Al contrario, hay un montón de gente en el Estado colombiano trabajando muy duro con ese enorme sentido de la responsabilidad. Además, típicamente es un sacrificio personal grande porque el trabajo en el sector público es demandante, es muchas horas, no necesariamente es de más ingresos que el que algunas personas muy calificadas podrían obtener en otros lugares y sí puede ser de más riesgo. También uno va a una comida y uno es un funcionario público y resulta que alguien en la comida familiar dice, ah, es que todos se lo roban y uno ahí como funcionario público. Entonces yo no soy muy amigo de esas generalizaciones y me da temor que la generalización de no, los muchachos de hoy en día están pensando sobre todo en su beneficio individual, no tienen esa motivación como social, son menos idealistas. Puede que sea cierto en algún grado, pero yo no estoy tan seguro y me gustaría ver más como datos antes de hacer ese
Claro,
salto, ¿no?
sí, como tú dices, pues depende mucho quizás con la gente que uno interactúe y sí, si
Sí.
no hay datos queda complicado decir. Pero entonces, por ejemplo, bueno, independientemente si esté bajando o no, ¿te crees que deberíamos hacer como actividades, no sé, una clase, algo al respecto para por lo menos fortalecer o mantener ese sentimiento? O ya, o por ejemplo, ¿qué se está haciendo ya en esos aspectos?
Yo creo que en la universidad hay varios ejemplos, que a veces el ejemplo es lo más importante, visibles para los estudiantes, en sus profesores, por ejemplo, de personas que están trabajando de forma comprometida con el país, que están utilizando sus inusuales privilegios en términos de formación para no solamente tener una buena vida de ellos, sino también aportar algo positivo al país. Entonces, yo pienso en muchos de mis colegas que tienen proyectos valiosísimos con impacto social enorme, proyectos de investigación que no son solamente de investigación, sino que además tienen una incidencia sobre la sociedad muy positiva. Aquí mismo, en la Facultad de Economía y en el SEDE que dirijo yo, tenemos un montón de proyectos que aportan a la educación del país, a cómo enfrentar situaciones difíciles del conflicto, que aportan a pensar cómo aprovechar nuestra riqueza natural y cuidar el medio ambiente. Yo creo que todos esos ejemplos que son visibles son muy importantes. Y no solamente a través de la investigación. Tenemos también profesores que dan clases de cátedra y que son personas que están trabajando en el sector privado, en el sector público, en ONGs, en tanques de pensamiento, trabajando por el país. Entonces, yo creo que ese ejemplo es muy importante. Pero luego también en las clases, al menos en economía, evidentemente también hay muchos ejemplos y muchos estudios que muestran la posibilidad de hacer eso. Entonces, yo creo que eso es importante. El transmitir ese valor también es un valor, es una tarea clave, ¿no? Es una tarea clave en la universidad transmitir el valor o los valores con los cuales los fundadores construyeron esta universidad, que era esa idea de ir más allá del deber y no hacer simplemente lo que me toca a mí porque me toca X tarea, sino empezar qué más puedo hacer como en línea o en consonancia con una institución que se creó pensando que debía transformar no solamente a las personas, sino debía transformar al país. Esa es la ambición. Y creo que todavía sigue siéndolo y debe seguir siéndolo. Entonces, sí, yo creo que tenemos que ser muy explícitos en tratar de transmitir esas ideas. Yo trato de hacerlo en mis clases. Y no es que quiera minimizar que pueda haber un problema, ¿no? Hay algunas cosas que yo sí veo como unos símbolos de preocupación. Por ejemplo, hace un par de años me tocó comentar un libro de Martín Caparrós en el High Festival que se llama Ñamérica, el libro. Y es como, pues, toda América Latina con excepción de Brasil. Entonces, por eso Ñamérica con la ñ, pues, digamos, toda la América Latina que tiene una ñ. Y el tipo va hablando país por país de cosas que ve. Y un patrón común que ve es como la ambición en muchas sociedades de poderse ir, de salir, ¿no? Eso tiene mucho que ver con lo de la
Sí.
trampa de la debilidad de los bienes públicos que estábamos hablando antes, ¿no? Que cuando alguien está en una situación en la cual algo que observa en la sociedad no le satisface, puede optar a salirse a buscar una salida privada. Y la salida última es irse del país. Como si no me gusta lo que encuentro acá, la salida última es irse del país. No es que haya nada malo en eso y yo tampoco además voy a criticar esto porque de pronto en unos años decido que yo me quiero ir del país, ¿no? No están mis planes, pero no. Pero eso sí parece estar surgiendo un poco en Colombia y en otros países de la región. Un menor grado de apego al país que conduce a la idea de ante una oportunidad de irme, más bien irme, en vez de quedarme acá construyendo cosas. Yo creo que ambas cosas, digamos, conviven, ¿no? Las personas que dicen, no, yo con todos estos privilegios que he tenido, no hay lugar en el mundo donde pueda hacer algo más significativo para mi vida que en Colombia. Y entonces deciden quedarse. Asimismo, otras que dicen, no, yo con estas capacidades y estos privilegios y estas oportunidades que he tenido, voy a aprovechar que puedo tener esta ocasión de irme. Y eso puede potencialmente ser complejo en la medida en que hay algunas habilidades, capacidades, personas con formación que no necesariamente son tan abundantes en un país como Colombia y que si se van, de pronto perdemos la oportunidad de poder aprovechar lo que tienen para bien del país. Entonces, en fin, dejo ahí esa preocupación sobre si algo debemos tratar de construir en las nuevas generaciones de que piensen que quizás un camino muy interesante de vida para esas generaciones, sobre todo cuando tienen condiciones inusualmente buenas en su vida que les permiten acumular capital humano, conocimiento y muchas oportunidades de aportar, es aportar en el país. Ojalá, ojalá por el país eso pase.
Y hablando de ese tema de mejorar el país, una pregunta, no sé si muy fácil o muy difícil por lo amplia, pero digamos que ¿qué propósito tiene estudiar economía en el sentido como de sociedad? ¿Qué nos aporta como sociedad que personas como tú estudien economía o que tantas, digamos, neuronas colectivas se dediquen a estudiar economía?
Pues yo creo que son propósitos distintos para distintas personas y muchos son válidos, ¿no? Y tampoco quiero ser como testigo de Jehová de la economía. No quiero decir como estudia economía, es la más superior de las ciencias sociales, entre otras, porque una de las críticas que nos hacen los economistas, en algunos casos, tristemente con razón, es una cierta prepotencia y superioridad que los economistas transmitimos frente a otras ciencias sociales. Y yo sí algo he aprendido en mi trayectoria académica, donde como hablamos antes, he tratado de enriquecerla con perspectivas más amplias que lo estrictamente financiero o económico, es que todas las ciencias sociales y todas las formas de saber nos aportan cosas enormes. De hecho, La Quinta Puerta es una colaboración que surgió por invitación de Mauricio García Villegas y en pocos proyectos he aprendido tanto y una de las razones por las cuales he aprendido mucho es que pues ahí nos metimos Juan Camilo Cárdenas y yo con Mauricio. Y Mauricio viene en una perspectiva disciplinar diferente. Creo que eso fue muy enriquecedor, al menos para mí. Entonces, yo no quisiera hacer como una apología de que lo que tenemos que hacer es estudiar economía por encima de otra ciencia social o otra cosa, o si estudia economía, usted tiene que seguir este u otro camino. Creo que es muy válido seguir lo que a las personas intelectualmente les dé curiosidad. Y yo creo que al final eso es lo que uno quiere. Digamos, en una sociedad justa, lo que uno quiere es que las personas puedan perseguir sus intereses, ojalá enfrentando obstáculos que no estén moldeados por desigualdades injustas, que los obstáculos que enfrenten no sean por circunstancias en las que nacieron, por su sexo, por su color de piel, por la región en que nacieron, sino que sean los obstáculos propios del camino que
Sí, igualdad
escogieron
de
y la vida está.
oportunidades.
Exacto. Entonces yo creo que al final lo que uno quiere es eso. Y si uno logra eso, habrá unos cuyas motivaciones, cuyos talentos, cuyas inquietudes que fueron sembradas en su infancia, como fueron sembradas para mí las que reemplazamos hace un tiempo, los llevan a estudiar economía, otros los llevan a estudiar arquitectura, otros los llevan a estudiar historia, pues seguro que van a terminar teniendo un impacto positivo en la sociedad. Y yo creo que, no sé, los arquitectos, por ejemplo, que es una de mis profesiones frustradas, pueden transformar la sociedad enormemente. Pueden aportar positivamente en la sociedad de una forma impresionante. Y lo mismo los ingenieros, y lo mismo los historiadores, y lo mismo los sociólogos. Entonces yo creo que al final eso es lo que uno quiere, ¿no? Uno quisiera poder tener no solamente gente intelectualmente capaz en todas las áreas, sino que además la gente intelectualmente capaz pueda llegar allí donde quiere, con los obstáculos, perdón, propios de ese camino. Y que no haya otras trabas que les impidan llegar allá. Porque si hay otras trabas, en razón de las circunstancias de su nacimiento, como si nacieron ricos o pobres, como si nacieron en Bogotá o fuera de Bogotá, como si son negros o blancos, entonces lo que vamos a hacer no es solamente algo, la principal razón por la cual no queremos que eso sea así es porque una sociedad que se llame justa no debería tener esa característica. Pero otra razón por la cual deberíamos ser así es que al final ganamos todos. Porque si logramos que las brechas de oportunidad sean menores, pues entonces vamos a poder explotar mucho más los enormes talantos que hay en la sociedad, ¿no? Porque la riqueza está desigualmente distribuida, pero los talentos no, talentos hay en todos los rincones del país, en todos los lugares, entonces en ese sentido, sí, esta es una respuesta que tal vez se va de la pregunta, pero que me conduce a pensar en no, pues maravilloso que ejerzan economía como quieran los que decidan la economía, pero maravilloso además que lleguen a economía aquellos a quienes sus intereses los llevaron para allá, pero lleguen a otras disciplinas y otros oficios, aquellos a quienes sus intereses los llevaron para esas otras disciplinas y esos otros oficios.
Súper, súper. Entonces, bueno, ir cerrando un poco, estamos ya cogidos de tiempo. Te quería preguntar, pues investigando y mirando tu perfil para este podcast, me da la impresión de que estás metido en muchas cosas. ¿Cómo manejas tu tiempo? ¿Cómo haces?
Pues a ver, no sé si lo manejo del todo bien.
Ok.
Yo tengo constante culpa con tareas que sé que son urgentes, pero que hay otras aún más urgentes que me caen y no puedo hacer. Sin embargo, soy una persona bastante ordenada. Y cuando digo ordenada, digamos en el sentido de siento que la mejor manera de ordenar, y esto seguramente lo va a decir cualquier persona que sea ordenada, es no desordenar, ¿no? Si uno nunca desordena, uno nunca tiene que ordenar. Y así con el tiempo, ¿no? Entonces trato de que con mi manejo del tiempo, tener un poquito como de método y trato de ser metódico. Tengo listas de tareas, tengo espacios de tiempo separados para distintas cosas. Trato de ser metódico. No solamente en trabajar y en establecer prioridades y organizar mi tiempo, sino que también con el tiempo en aprender, y creo que eso es un proceso no terminado, ahí voy, todavía estoy aprendiendo, a desconectar, ¿no? Si uno quiere ser una persona productiva, uno también tiene que saber cuáles son sus límites. Y ahí hay un riesgo cuando uno está en la investigación, cuando uno es profesor, contrario quizás a otros oficios, el trabajo nunca se acaba el viernes a las 5 de la tarde. Si yo estoy haciendo una investigación, y además normalmente estamos haciendo más de una investigación, no es como que llegan las 5 de la tarde, es viernes, me voy para mi casa y se acabó. Ya la tarea que había que hacer el viernes se acabó porque ya no hay horas hábiles de los demás negocios. No, la pregunta sigue en la cabeza y es muy fácil no desconectar. Es muy fácil seguir el fin de semana pensando en eso. Es muy fácil irse a dormir y seguir pensando en lo que uno lo está inquietando intelectualmente. Es muy fácil no desconectar. Pero pues todos creo que tenemos que desconectar y tenemos que encontrar un cierto equilibrio entre nuestras inquietudes intelectuales y los otros muchos intereses y gozar con las personas que uno quiere y demás. Yo ahí la anécdota que siempre cuento es que cuando yo estaba haciendo el doctorado, recuerdo muy bien una vez que tenía que hacer lo que estábamos hablando antes, uno de esos famosos problem sets. Entonces es difícil, uno ahí dándole vueltas, cómo resuelvo este problema y parece complicado y qué tengo que hacer y tal. Y me llama una muy buena amiga y me dice, está la primera nevada del invierno en Boston, vamos a trotar. Y yo no puedo. Ay, pero ¿por qué no puedo? Y yo no puedo salir a trotar ahorita porque estoy haciendo este problem set y tal. Y ella me ayudó mucho en ese momento, me ayudó a coger perspectiva y me dijo, es un problem set de su doctorado. Coja un poquito de perspectiva del problema que tiene en la cabeza. Usted no se va a acordar dentro de 10 o 15 años sobre ese problem set de su doctorado. En cambio, sí se va a acordar que su primer invierno en Boston, en la primera nevada, salió a trotar, pasó feliz y eso pues fue parte de la experiencia de lo que estaba viviendo. Y pucha, yo le dije, ¿sabe qué? Tiene razón. Y nos fuimos a trotar al lado del río, en plena nevada, poquitas personas corriendo. El silencio que se crea cuando hay una nevada, ese silencio absoluto, pues de las copas de nieve, como capturando todo el ruido, y además que hay muy poca gente afuera, cruzarse con gente con una cierta sonrisa de complicidad, de estábamos corriendo aquí en el río, en esta nevada, la primera nevada muy linda del invierno, y tienen razón, pues aquí estoy contando esta historia.
¿Te acuerdas del problema
Y
set?
me acuerdo, no tengo ni idea de cómo era el problema ser, obviamente, pero me acuerdo de hacer eso. Y en ese momento fue esa amiga la que me ayudó a eso. En este momento es mi esposa y mis hijos los que me ayudan a coger perspectiva de decir como puedo tener muchos problemas que tengan que ver con tal investigación que estoy haciendo, puedo tener muchos problemas que tengan que ver con la gestión que hago como director del CEDE, de nuestro centro de estudios en la Facultad de Economía. Pero al final del día, Se coge perspectiva. Hay un momento en que esas cosas tienen que quedar absolutamente olvidadas y hay otras cosas de las que nunca me voy a olvidar. Y eso, digamos, creo que es muy importante. Entonces, creo que esa es otra cosa que se conecta mucho con el manejo del tiempo, ¿no? Yo creo que en el manejo del tiempo uno tiene que saber eso. Y digo, estoy aprendiendo, no estoy diciendo que esto lo haga bien,
Claro.
pero es algo que por lo menos soy consciente que tengo que hacer.
Y en esta línea, una pregunta y que como viste que en la universidad estudiaste y te interesó filosofía, quizás tengas una respuesta interesante, que es, pues, ¿por qué meterse en tantas cosas? ¿Por qué no ser un profesor, una persona mediocre? ¿Por qué asumir responsabilidad?
Pues a ver, yo siempre digo que uno como académico puede enfrentar distintas crisis en su vida. Puede entrar algún momento en que dicen, ¿para qué me dediqué a esto? Y una de las crisis que uno puede tener se conecta con esta pregunta. Bueno, hay una crisis que es la crisis de la soledad. Esto es una actividad muy solitaria, por más de que uno
Okay.
trabaje con coautores, uno está mucho tiempo uno solo y con sus propias ideas.
Sí.
Entonces, si uno no es una persona que puede durar mucho tiempo pensando y como estando uno mismo con sus ideas, uno no debería dedicarse a la academia.
Okay.
La otra es la crisis de la impaciencia. En la academia se demora mucho tiempo entre el esfuerzo que uno pone y la retribución que uno observa. Entonces uno tiene que ser una persona paciente. Entonces uno, para ser académico, uno tiene que estar tranquilo con pasar muchas horas con nadie más que uno mismo y sus ideas. Uno tiene que ser paciente, es la otra cosa. Y creo que la tercera crisis, quizás la más grave, es la posible crisis de la irrelevancia. La constatación de que uno lleva mucho tiempo tratando de ser muy riguroso en lo que uno está haciendo y metiéndole la ficha y trabajando durísimo. Y al final, ¿cuántas personas leyeron mi
Sí,
estudio?
¿cuánto la
¿A
citaron?
cuántos influí? ¿A cuántos la citaron? Pero aún si me citaron mismos, muchos, ¿eso qué significa? ¿Realmente citación es igual a impacto en la sociedad? No necesariamente. Entonces uno puede tener la crisis de la relevancia. ¿A mí qué me protege la crisis de la relevancia? Me protege que yo quiero mucho mi labor como investigador. Pienso que si soy un investigador muy exitoso, quizás logro cambiar unas ideas y no hay nada más poderoso que cambiar ideas en el mundo, por supuesto. Pero tampoco tengo delirios de grandeza de que yo,
Sí,
Leopoldo Ferguson, estoy cambiando las ideas del mundo, ¿cierto? Entonces, lo otro que me protege frente a la crisis de la relevancia es que también quiero mucho la labor que tengo como profesor. Y si yo logro cambiar en algo algunas mentes, así como yo hoy cuando evoco mis influencias del colegio que compartimos al comienzo de la entrevista, si alguien después puede evocar las experiencias que tuvo en alguna clase que yo di, pues ahí no estoy siendo irrelevante. Y la otra manera como yo tal vez me protejo de la crisis de la relevancia es que sí asumo unas tareas que van más allá de mis investigaciones y mis clases. En la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes he asumido tareas que tienen que ver con construir esta institución. Y lo hago porque la quiero profundamente, porque le debo mucho en la vida, pero también porque me da satisfacción personal sentir que estoy haciendo algo que va más allá de ese mundillo y me hace sentir menos irrelevante. Entonces, esa es una razón de por qué me meto en vainas.
Listo.
La otra razón, que no sé si al final me están haciendo bien o me están haciendo daño, es que tanto en mi familia como en los entornos educativos en los que estudié, en mi colegio, en esta misma universidad, sí me transmitieron la idea de que con el privilegio viene una responsabilidad. Y que si uno ha tenido circunstancias privilegiadas en la vida de poder tener acceso a una cierta educación, a unas ciertas situaciones que no son comunes en un país como Colombia, la responsabilidad de uno es tratar de corresponder a esas ventajas que le dio la vida. Me metieron ese chip y ese chip una vez uno se lo mete y uno sabe cómo quitárselo. Ahora, yo no sé si es bueno o malo porque eso quiere decir que de pronto soy más azotado que de la cuenta, lo que sea. Pero lo tengo y no, difícilmente me lo puedo quitar. Y esa es la otra razón. Entonces creo que por esos dos motivos me meto en cosas que quizás no tendría que meterme, que podría perfectamente no involucrarme en ellas. Pero esas dos cosas las tengo y esas dos cosas implican que derivo satisfacción personal de sentir que estoy haciendo algo más allá de mi mundito pequeño, de la investigación y mi docencia. Que ojalá no sean mundos pequeños, ojalá sean muy influyentes, pero no me quedo ahí, sino que hago otras cosas quizás por este par de convicciones.
Sí, me gusta mucho eso que dices. Sí, yo creo que como a través de la responsabilidad, a fin de cuentas, pues uno le da propósito a su vida, que si no, pues ¿quién más es uno? Pero bueno,
Sí, de acuerdo.
como última pregunta, ya para cerrar. Y es una pregunta que siempre hacemos. Me gustaría que nos recomendaras a mí y a los oyentes algún libro o varios, podcast, película, lo que sea que te guste, te parezca chévere compartir, te haya marcado. Ala.
No, pues muchísimos, y todo depende un poquito si se trata de compartir clásicos o de compartir temas del momento. Entonces, como para hacer un balance entre eso, comparto un par de cosas. Nosotros en la clase que doy ahora, que es Historia Económica General, que es una clase que ven los estudiantes de economía en primer semestre, y que también ven otras materias porque es un CBU, es parte del ciclo básico en andino, y ahora los estudiantes de estudios globales también lo están viendo. Ahí estamos asumiendo una costumbre que es cuando estamos viendo algún periodo de la historia económica mundial, pensamos en qué referencias culturales interesantes hay. Entonces, por ejemplo, tenemos un playlist de Spotify en donde ponemos canciones que tengan que ver con la historia. Entonces, qué sé yo, esclavitud, y entonces usted piensa en esclavitud, usted puede hablar de Rebelión de Joe Arroyo, puede hablar de Buffalo Soldier de Jacob Marley. Entonces, tenemos un playlist ahí. Y dentro de esa búsqueda de referencias culturales, voy a mencionar la que salió esta semana, por ejemplo. Esta semana estábamos hablando de China. Y cuando hablamos de todos los esfuerzos de la Revolución Cultural en China y ese proceso como adoctrinamiento, yo mencioné un libro que captura de una forma muy elocuente, es Volver la Vista Atrás de Juan Gabriel Vázquez, que cuenta la historia de Sergio Cabrera, pero sobre todo el papá de Sergio Cabrera, el cineasta colombiano, pero su papá, un teatrero, en el momento en que ellos se van para la China. Y captura de una forma muy impresionante el poder que tienen las ideologías, ¿no? El poder que puede tener el adoctrinar a las personas con respecto a unas ideas y la convicción y la forma como eso moldea, como uno ve el mundo de una forma muy poderosa, ¿no? Entonces, inquietante además, pues en este caso con consecuencias complicadas, ¿no? Porque recordemos que China tuvo pues hambrunas en medio de unas políticas que siguió obstinadamente con unas ideas muy muy firmemente planteadas y transmitidas a la población de forma amplia. Entonces eso, por ejemplo, es una recomendación de una cosa que no es propiamente una novela ni tampoco un relato histórico, sino yo no sé en qué género cae. Ahorita acabo de tener el gusto de haber estado un año en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, y ahí me reencontré con una buena amiga de la época del colegio que trabaja, de hecho, en la industria editorial. Entonces me hizo muchas recomendaciones literarias que yo todo el tiempo le estaba pidiendo, y ahí recomendaría una novela que es la primera novela de una escritora chilena que se llama Alia Trabuco, se llama Limpi. Esa novela Limpi es una novela corta, pero muy, muy interesante forma de transmitir la realidad latinoamericana como reciente y actual, en particular ciertas cosas como el estallido social latinoamericano que me parece muy interesante y como sus raíces en cómo es y todavía sigue siendo la sociedad que se conecta de cierta manera con los temas de desigualdad en la quinta puerta. Otra recomendación que se me ocurre, pensando en recomendaciones, buenas recomendaciones que me han hecho amigas, Ana María Ibáñez, exdecana de esta facultad, muy buena amiga y persona a quien quiero y admiro mucho, me recomendó hace ya varios años, es una novela que tendrá ya casi 15 años, una de mis novelas favoritas de los años recientes, que es El hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura, que cuenta la historia de Trotsky cuando se va para México y cómo Ramón Mercader, un catalán, le hace toda la persecución para matarlo, pues porque lo querían matar, ¿no? Y entonces incluso pues hasta México fue Ramón Mercader. Como parte de todo el proceso y la inteligencia soviética para matar a Trotsky. De hecho, hace poquito tuve la oportunidad a raíz de una conferencia de estar en México, entonces visité la Casa Azul, en donde vivían Diego Rivera y Frida, y donde recibieron a Trotsky. Lo recibieron allá y la novela, pues, obviamente ocurre en ese lugar. Y bueno, esas son algunas. La otra cosa es que yo soy aquí, como se ve en la biblioteca también he sido siempre como un poquito aficionado a leer algunas biografías. Le permite uno ver, le ayuda a uno a tener perspectiva que uno finalmente no ha logrado nada en la vida, ¿no? Obviamente hay un sesgo de selección, ¿no? Se escriben biografías de aquellas personas que han tenido vidas maravillosas, pero aunque hay ese sesgo de selección, siempre es chévere para coger humildad y para sacar lecciones leer biografías. Entonces las biografías también me gustan. De esas que están ahí, una que leí hace muchos años, pero que quiero mucho, es la biografía de Wittgenstein, de Ray Monk, que está por ahí. Entonces, no sé, esas son algunas ideas de libros más recientes, de libros más viejos, pero pues depende del propósito y los intereses, pues hay muchísimas cosas que me han influido mucho y pues que claro, que invito a todo el mundo a buscar ahí en esos diálogos de los libros, que es maravilloso encontrar cosas positivas para sus vidas.
Listo, bueno, Leopoldo, muchas gracias.
No, al
Muchas
contrario,
gracias,
mil
un gusto
gracias. Muy
tenerte
rica la
aquí.
conversación. Se nos fue larga,
Se nos fue
pero
larga, pero no, apenas.
bueno.
Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Esperamos lo hayan disfrutado. Recuerden seguirnos en nuestras redes como Ficun y Andes. Y estén muy pendientes de nuestro próximo capítulo. Gracias.